El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, lunes 3 de agosto del año 2026. Día en que se cerró ya a las 12 del día la entrega de propuestas para los derechos de televisión del fútbol colombiano. Les vamos a contar un poquitico de eso más adelante. Pero antes, les cuento esta historia. Llegamos a la cabina y me dice don Steven, me curé de la gripa. Pues claro, después de un mes se cura cualquiera.
Sí, no, pero un mes no, pero en dos semanas.
No, más. No, tres no, semanas.
Desde que llegamos de
Estados Unidos. Todavía está así medio tapado, ¿no?
Ah, no, pero ya versus lo que está.
No, no, ya está de batalla. Ya. Pero mire que la frase del día
ya
tiene que ver...
Ya me pueden invitar a planes nocturnos. Recibo invitaciones a planes
el
nocturnos.
¡El diablo! ¿Y planes helados también?
Lo que sea, César Augusto.
Bueno, mire que
en
la frase
páramo,
del día...
si quiere.
La frase del día tiene que ver con la curación.
Sí.
Del cuerpo. La frase del día. La cura para todo es siempre agua salada. El sudor, las lágrimas o el mar. Karen Blixen, que no sé quién es, pero me pareció una frase que es real.
¿Sabe que mucha gente dice eso? Que el mar cura.
Yo lo vivo de experiencia.
¿Ah, sí?
Voy cada cierto tiempo al mar... Y me meto a las 6 de la mañana al mar del Golfo de Morrosquillo.
¿Y usted ya se siente otro?
Yo me quedo una hora en el mar.
¿Sabe que yo no...
Nadando poco porque soy muy mal nadador.
Soy más del campo que del mar. A mí me encanta el plan finca, los árboles...
No, a mí también me gusta mucho el plan finca, pero le recomiendo cada 2 meses o cada 3.
El mar.
El mar, vea. 3-4 días, se mete al mar 1 hora por la mañana. Si quiere, se vuelve a meter por la tarde para ver el atardecer.
Se siente renovado.
Ver cuando se escapa el sol, como dice Odiseo, Ulises. Vi la película.
Le voy a contar una cosa que a mí todavía me avergüenza. Yo no sé nadar. Entonces,
pero aprenda.
A mí me aterra.
Aprenda porque el mar, por lo menos a chapalear ahí, a hundirse.
Sí, pero no, me da terror.
Es que el mar asusta.
Sí, sí, sí. Pero también...
El mar es imponente, impositivo.
Exacto.
Y a veces
pero verlo me encanta,
grosero.
Me fascina, me encanta. Me
pero
encanta.
¿Sabe qué? Vaya al mar. Lo voy a invitar un día al Golfo de Morrosquillo. Es el mejor mar del mundo.
Allá voy a estar.
El Golfo de Morrosquillo, que además tiene aeropuerto ampliado, nuevo.
Tan bonitos los mares de Colombia, ¿no? Ladrilleros, por ejemplo. Ladrilleros en el... cerca de Buenaventura.
Ladrilleros, yo fui a Ladrilleros hace muchos años y es maravilloso. Pero mire, el mar del Golfo de Morrosquillo, Tolú, Coveñas,
espectacular.
Esa zona, San Antero, ahí, las islas de Múcura, de Tintimpán, de Cispallá, no, eso es una cosa loca, porque primero, es calientico todo el día, día y noche, calientico. Usted se mete a las 6 de la mañana y está caliente. La arena no tiene piedras y es tranquilo. Tranquilo, como soy yo en el pulso, calmado.
O sea, ¿no le cobran a usted la calmao. Mojarra en 600 mil pesos?
No, no, no. Y allá come como los dioses.
Bueno.
Porque la mejor comida de Colombia está en la costa o me estoy lanzando
cada
demasiado...
uno tiene lo suyo. Yo, la de la costa pacífica, a mí me encanta la comida de la costa pacífica.
Oiga, ¿sabe
me
dónde
encanta.
Fui? Y vi a doña Liche Durán empoderada de la presentación del evento.
Ah, en la 93.
En la 93, sí. Colombia... son las regiones.
Sí, sí, sí. Y ahorita
qué idea buena, qué idea bella, todos los departamentos, las artesanías, lo que tiene. Oiga, nuestro país es una maravilla.
Ah, es una belleza, la diversidad y demás. Como una belleza la cantidad de goles de este fin de semana.
Oiga, ¿sí? Qué cantidad de goles, qué buena fecha.
Sí, buena fecha.
Y muy buenos equipos. Vimos al América deslumbrante, apoteósico.
Llevamos, yo tengo un dato.
A ver.
Que estoy confirmando con todos los estadígrafos.
Sí.
Esta es la mejor fecha en cuanto a goles después de 18 meses.
Pero sí puede ser.
O sea, año y medio esperando una cantidad de goles como la de este fin de semana. Y me encanta que haya sido empezando el campeonato, pues la gente normalmente viene, y con razón, porque la diferencia en nivel es obvia, pero despotrica muy feo. Entonces dicen, no, es que la Liga Colombiana es muy mala, miren lo del Mundial. Pues claro, hermano, pues si tenemos a los mejores jugadores del mundo, de las selecciones más importantes del planeta, pues obvio vas a notar la diferencia. Pero este fin de semana yo me divertí.
No, la liga de nosotros es buena y es sabroso. Hombre, tiene muchos defectos y hay que corregirle demasiadas cosas. Y ahora que se pueden entregar nuevos derechos de televisión o se mantienen, es la oportunidad de mejorar la liga colombiana.
Pues con la distribución económica que se está planteando.
Claro, debe ser el objetivo número uno de la Dimayor y de los clubes. No tanta pelea, no tanto rollo. Y mejorar la liga en toda su dimensión, las canchas, la comodidad en los estadios, la iluminación.
Feo lo de Jaguares, etcétera. ¿No? Lo de Jaguares no, lo de Nacional Jaguares.
Lo de la hinchada Nacional.
Sí, exactamente.
Hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Pero mire, antes de...
Lo que pasa es que Jaguares era local, pero por supuesto, claro, que no tiene nada que ver.
Antes de hacer el recorrido por la fecha, los datos Ripoll, que son muy buenos, Ripoll de Santa Marta, dice que es la segunda goleada más grande de América, la de América sobre el Boyacá Chicó.
Tiene una de 9 goles, ¿no?
Sin recibir gol. Tiene una de 9 goles, que fue el 29 de agosto del 90. América 9, Cúcuta 0.
Y aquí Tupiel Roja también mandó uno de 6.
Ah, tiene muy buenos datos.
6-2 en el 63 con Bucaramanga.
Sí, pero igual esta es sin recibir gol. Hay otra de 6-0 frente al Huila en el 2000, de 6-0 ante Unicosta en el 98... De 6-0 ante el Bucaramanga en el 90, ante el Tolima en el 86, 6-0, ante el Cúcuta en mayo del 65 y ante el Quindío 6-0 en el 63. América goleó con todo. Lo que me parece que no está bien es el tema de los árbitros. Otra vez, lo que pasó con Carlos Betancur en Bogotá y el penalti que le quita al Once Caldas al minuto 5 es vergonzoso.
Raro, pero venga, ni siquiera el VAR llama.
No, pero además una jugada de esas, por Dios.
Ahora, ahí es donde...
Es que es una jugada catedralicia.
Ahí es donde teníamos la discusión y seguramente la vamos a tener más adelante con quienes no les gusta que el VAR llame al árbitro para todos. Algunos dirán, no, pero es que el árbitro estaba ahí. Y el árbitro se tuvo que haber dado cuenta que llegó a destiempo el arquero de Independiente Santa Fe y que no, era falta.
Y que Roa le tocó la pelota.
Pueden tener razón, pero si se come el penal...
El por VAR.
Si se come un penal, por más cerca que esté, el VAR tiene que intervenir.
Pero además es que es una jugada demasiado grande y un árbitro de categoría y de categoría FIFA, como es el señor Carlos Betancur, no puede cometer ese tipo de errores. Y es otra vez, el Once Caldas creo que va a protestar. Porque son muchas...
Pero a mí Betancur no me dan garantías. A mí no,
no, a mí tampoco me gusta.
A mí Betancur. Rojas me gusta mucho más
que Betancur. A mí Betancur me parece que comete errores de esos,
muchos,
que son graves.
Muchos.
Por ejemplo, hubo otra jugada por allá donde hay una mano que la debió haber sancionado. Lo salva que fue fuera de lugar, pero un fuera de lugar
pero
sospechosísimo.
Vení, ¿Cuál fue el otro? Ah, bueno, yo te tengo otra de árbitros.
No, hay varias. Yo tengo aquí una lista.
La de Cuellar para mí es roja.
También, estoy de acuerdo.
Una entrada criminal.
Aquí la tengo.
Contra un jugador del Deportivo Independiente Medellín.
Aquí la tengo.
Roja era.
La de Cuellar roja era perfectamente clara. Bien expulsado Román.
Sí.
Último hombre, bien expulsado Román, pero le tocó al árbitro asistirse del VAR. Pero eso está bien. Para eso es el VAR.
¿Pero cuál otra?
Penalti de Pedro Franco.
En
el partido de Alianza.
Sí.
Para mí es penalti. Tiene el brazo agarrado, cogido al cuerpo, pero el codo salido. Y hace un pequeño movimiento, también el VAR ayuda.
Sí. Sí, sí,
es penalti. Y hay otra que es una mano de Junior en el partido contra Millonarios. Uh-huh. De espaldas está el jugador del Junior. Para mí no es penalti, estuvo correcto
no,
el árbitro en
no,
el partido.
Esa no, la... no,
esa no. Esa no es penalti. Bueno, arranquemos con América.
Sí, pero invitemos a la gente a que se conecte al canal de YouTube de Caracol Radio. Ustedes ingresan youtube.com, Caracol Radio, nos buscan, nos encuentran ahí. Y en el de AS Colombia también. Estamos ahí, estamos en TikTok siempre. Y tenemos corrientazo este mes. Entonces,
primero lo felicito porque me sacó 2 puntos en el corrientazo. Claro, me cogió así a la carrera.
Ay, pero siempre
yo fallé, el del 11 y el de Millonarios.
Siempre tenemos una excusa, es como dejos técnicos que no, es que el clima, es que el césped... Admití que perdiste.
Pero
ya.
Uno tiene que sacar excusitas.
No tiene que ser buen perdedor, señor Londoño.
No, yo estoy de acuerdo. Uno tiene que... No, perdí, está bien, perdí.
Pero aquellos
el
que
corrientazo,
quieran...
Ojo, el sí. Corrientazo del pulso. Este mes va a ser el 20.
El 20.
El 20 damos ganador.
Vale, vale.
El 20 va a ser en un nuevo restaurante. No es corrientazo cualquiera. Es en un nuevo restaurante que se llama OAK de la 69 con novena. En
aquí
el parque
cerquita.
De Quinta Camacho, que es un parque bellísimo, espectacular.
Es bonito.
Galerías
sí.
De arte, restaurantes, chévere.
Cuando yo salgo chévere. Bravo del pulso, me voy a reflexionar allá, me siento, hay unas bancas espectaculares.
Unas bancas. Me he dicho todos los días.
No, pero es muy divertido, de verdad es muy entretenido. Y lo que tienen que hacer es ingresar al chat de YouTube y decir que quieren estar con nosotros, con César y conmigo, hablando de fútbol. Nos vemos, la verdad es que le hemos pasado muy bien las
muy
ocasiones
bien.
Anteriores.
Muy bien. Bueno, en América, Chicó, nada que hacer. 7-0 contundente, doblete de Guzmán, doblete de Daniel Rosero, doblete de Kevin Angulo. 18 añitos tiene Kevin Angulo.
ese muchacho no le habían dado muchas oportunidades porque se las daban a Papula. Ahora,
pero este es extremo, Papula era 9.
Lo que pasa es que si no, este muchacho puede funcionar por fuera o por dentro, lo que me han dicho a mí, sí, quienes lo han manejado. Ahora, es un jugador que me gustó que siendo su casi, bueno, él ya había jugado unos minutos, pero siendo más protagónico ahorita, de entrada le pegó de afuera.
Sí.
Eso no
se,
es,
se ve que se tiene
eso
confianza.
Eso tiene que tener carácter.
Y confianza.
Tiene Ángel el arco definitivamente cerrado.
Jugó muy bien, pero no se le dio.
Fue la gran, para mí fue la figura.
No, la figura es Jason Guzmán, es que hizo 2 goles y 1 asistencia.
Pero es que el otro hizo 3 asistencias.
No, pero este hizo 2 goles y 1 asistencia.
Está bueno el debate, pero a mí, yo me quedaría con Tomás Ángel y luego con Jason.
Yo tuve la discusión con un par de amigos hinchas de América.
¿Y qué le dijeron?
Los dos estaban con Tomás.
Yo también estoy con Tomás.
Pero yo les dije,
además Tomás, ¿usted lo vio recuperando? ¿Bajando
sí,
a recuperar?
Sí, no, jugó muy bien.
Ese pelado
era la figura, era la figura hasta el 6-0, cuando Jason Guzmán asiste a Kevin Angulo.
Ahora, Chico, muy mal. O sea, América muy bien, Chico, horrible.
Terrible.
La defensa, un congelador absoluto. Y América se dio el gusto de pegarle afuera, se dio el gusto de cruzar balones, se dio el gusto de hacer goles de pelota quieta. O sea, hizo absolutamente todo.
Hizo
América
lo que quiso y Chico fue víctima. Me dio un poco de tristeza ver a la Flecha Gómez.
Uy, como resignado.
Explicando, pero además lo hizo con absoluta claridad y con absoluta sinceridad. Pero es que 7 goles en contra pesan.
Pero yo le pregunto una cosa, César. ¿Usted cree que hay 7 goles entre América y Chico? O sea, no, se enfrentan 10 veces y pasa...
No, y en la Flecha decía, cometimos errores que no hemos cometido nunca. Dimos una cantidad de ventajas que la América aprovechó contundentemente. Es que mire, Steven, en ese partido, ¿usted sabe cuántos remates hizo América?
No.
¿A puerta?
14, 15.
No, a puerta hizo 10. No. Y 7 se metieron.
Una barbaridad. Ahora... Ahí es cuando uno dice, César, mire la diferencia. Obviamente no hay 7 goles de diferencia reales, ¿cierto? Usted los pone a jugar 10 veces.
Pero si hay 4-5.
Pero hay 4-5, entonces ahí es donde uno dice, hermano, ¿cómo pueden estar ganando la misma plata, distribuyéndose la misma plata sí, entre América y Chico? Eso no tiene ningún sentido.
No, y con
todo
y lo bravo que pueda poner... América y lo mismo que Nacional.
Con todo lo bravo que pueda poner Pimentel,
Junior,
¿no?
Y... Sí, no, pero... Entre otras cosas que se puso bravo en la asamblea.
¿Ah, sí?
Pero
él cuándo no.
Pero el hijo...
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, Nacional le ganó con suprema autoridad. De entrada lo agarró y
otra pregunta para cerrarlo de América. Jason Guzmán tiene una media goleadora del 0.55 en América.
Eso decir, para un 10, para un volante
es
ofensivo
muy alto,
es muy alto.
Altísimo.
Es un gol cada 2 partidos.
¿Usted cree que es el mejor volante creativo? ¿El mejor en su posición en el fútbol colombiano?
Mire, ahora con Freddy Garzón, nuestro operador...
El flaco,
estábamos discutiendo el tema del 10 de la Selección Colombia. Usted vio el viajado que le pegó Jorge Luis Pinto a James.
Sí, sí, sí.
Dijo que no estaba ni para suplente. Bueno, lo destrozó.
Que menos para capitán.
Y menos para capitán. Lo de James definitivamente no funcionó en el Mundial. Lo de Quintero es una alternativa, pero yo diría que es eso, alternativa.
Yo a ninguno de los dos los llamo hoy. No los llamo y
es que
en
si
el caso de James...
Muchos, pero me parece que hoy... El número 10 de la Selección Colombia, hoy, es Jason Guzmán.
¿De verdad, César?
Sí.
¿No te estás emocionando un poquito de más?
A ver, hagamos el recuento rápido.
A ver, ¿Rengifo o Guzmán?
Rengifo es una alternativa.
¿No sale de los dos?
No, Rengifo es una gran alternativa, pero Rengifo tendrá que irlo demostrando. Es que Guzmán lo está demostrando ya hace rato.
Sí, lástima, él le cae la crítica porque América queda eliminado en las finales pasadas, pero es que él estaba lesionado. Se lesionó en un muy mal momento.
No, pero la calidad que tiene Jason Guzmán te resuelve. Tiene gol, tiene un pase clarísimo, pase filtrado, un pase con un talento y una calidad. Es absolutamente impredecible, además se mete. Lo de Jason Guzmán hoy, por eso digo hoy, puede que mañana aparezca otro. Otro Papula, por ejemplo, por ahí, que no sea Papula.
Papula es delantero.
No, pero un jugador así.
Un jugador joven, sí,
usted cuando
rompa.
Apareció Papula dijo jugador de selección, hay que tenerlo en cuenta.
No, de selección ¿no? Juvenil.
Ah,
juvenil.
Está bien. Pero yo creo que hoy, por lo menos, merece que lo miren y que lo tengan en cuenta. Ahora, Rengifo sin duda está ahí y es jugador clave. Hay protestas en Nacional.
Yo no me voy a emocionar, yo voy a seguir esperando.
No, pero es que eso no es emocional.
Yo lo veo muy emocionado.
A ver, si el partido, Colombia juega en septiembre.
Sí.
Tiene amistosos contra México.
No, a ver, Jason Guzmán, hay una realidad de Jason Guzmán. Él se va siendo el mejor jugador de la liga, porque cuando está en el Tolima, aún comiéndose el penal, era el mejor jugador de la liga. Sí. Y hoy por hoy pelea para ser también el mejor jugador de la liga. O sea, pelea, no digo que es el máximo, no, pero
es
pelea.
Es un tema que vamos a debatir esta semana.
Yo creo que está entre los tres mejores de la liga, hoy, en nivel. En nivel, no en nombre, en nivel.
Llevamos dos partidos, llevamos muy poquito.
No, por lo que hizo el semestre pasado también. Okay. O sea, le estoy acumulando todo.
Pero mire, es que a ver, ¿cuáles son? Quintero, sí, Quintero. A Quintero hay que llamarlo. Yo no estoy de acuerdo en que hay que borrar los jugadores del campeonato del mundo. No importa.
¿Cómo así que no importa? Usted sigue con el cuento de llamar jugadores sin estar jugando nomás. Que hayamos aprendido la lección.
Steven, yo vuelvo con mi teoría. Yo no puedo estar llamando cada que haya una convocatoria, los 11 que mejor están jugando en ese momento.
No más eso, César.
La selección tiene una estructura, la selección tiene una base de jugadores, la base del campeonato del mundo es buena.
No, lo siento mucho, maestro. Consigue equipo rápido y póngase a jugar.
Eso no es así.
Además, a ver, Quintero.
Sigamos con la liga.
O sea, sí, sí, es verdad.
Sigamos
pero,
con la liga.
Pero ojo, que Quintero no tiene ni la Quintero historia que tiene James.
No, yo estoy de acuerdo.
Por si acaso.
Quintero es crack, es más joven. En los momentos en que se utilizó en el campeonato del mundo, sus chispazos de talento brotaron.
De siempre,
sí,
los 20, 25 minutos 20, de
30
siempre.
Minutos. Yo no creo que uno tenga que borrar a Quintero. Lo de James es otra cosa, pero a Quintero borrarlo, no estoy de acuerdo. Nacional, Steven. Hay protestas porque el técnico
ya pelea qué
utilizó 8 jugadores mayores de 30 años y dejó en el banco los jóvenes. Hombre, eso simplemente
¿Quién
es para activar la... Yo no sé, pero tengo dos correos. Hombre, mira, le digo quién.
¿Usted vio cómo jugó ese equipo?
No, en el primer tiempo fue...
Pero se dio un
si
banquete.
El partido no se para por el desorden de la tribuna...
Le mete los 7 de
que
de
dijo,
América,
lo que dijo Lucas, le mete por lo menos 5. Un par de goles más le mete a Jaguares... que también desapareció completamente. Ya después con la expulsión de Román, pues el partido cambia radicalmente. Pero mire, Johan Soto, por ejemplo, dice que por qué Lucas está utilizando jugadores jóvenes, viejos, teniendo tanto jugador joven en el equipo. Yo creo que es simplemente por buscar un equilibrio para tener una disputa competitiva dentro del plantel. Él no puede utilizar la misma nómina. Y ante Jaguares se dio el lujo de poner jugadores veteranos, pero a mí me parece que eso no es un error. Creo que es correcto y ganó y ya llegará el momento de los jóvenes.
Y seguramente
además los veteranos, que no son todos tan veteranos, entre comillas, son muy buenos.
Pero aparte,
o no es bueno Tecillo, no es bueno Cardona,
César,
o no es bueno Morelos.
Dígame qué jugador sin
aunque
balón...
Morelos tiene 30.
Dígame qué jugador sin balón se vio mal en Nacional.
Ninguno.
No,
Nacional fue...
Y eso que estaban jugando en un clima difícil... en una plaza contraria y demás, no vi a Nacional sufrir un minuto. El equipo ha arrancado muy bien. Ahora, no ha tenido todavía rivales que lo midan realmente para lo que está hecho, ¿cierto? Ni Tigres ni este equipo Jaguares son rivales realmente para Nacional. Hay que esperarlo, pero ha pasado por encima de los dos.
Sin duda. Bueno, mire, don Carlos Humberto Solís Parra nos dice, amigos, desafortunadamente el fútbol se convirtió en un circo con tanto payaso que con cualquier roce se tiran al piso y dan vueltas fingiendo una falta grave, tratando de confundir
está
al
bravo.
Juez. Pero eso es cierto. En el fútbol de nosotros, la marrullería y fingir se ha vuelto una constante permanente de todos los equipos. Eso hay que combatirlo de alguna manera.
Pero usted sí ve, Roland, cómo está aplicando las normas, ¿no? 5 segundos, ya, tiro de esquina.
Pero es que así tiene que ser. Y el arquero también. Mire, Juan Valdivieso.
Vale, eso es un mensaje gratis para los árbitros. ¿Ustedes quieren ir a dirigir a un campeonato del mundo alguna vez? ¿Quieren ir a una Copa América? Si ustedes cumplen los estándares internacionales del arbitraje, van a ser tenidos en cuenta. Pero mientras ustedes sigan pitando bobadas, que a veces pitan bobadas cada 2 segundos, y lo otro es que no hacen cumplir el tema de darle aceleración, ritmo al fútbol colombiano, pues ustedes se van a quedar criollitos, localitos. Es un consejo de gratis. Copien a Roldán,
¿verdad? Y esa historia de que se pita distinto en los partidos internacionales y distinto en casa es carreta. Esa es una historia que no puede ser. El reglamento es uno en el campeonato del mundo o en el torneo del barrio.
Pero sí,
si
lo hacen los árbitros.
Lo hacen los árbitros. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que Roldán a Paredes lo debe haber expulsado. Lo debe haber echado.
Sí, puede ser, pero...
En Colombia, pero no estoy, a un jugador cualquiera de Colombia lo echa.
Pero con lo que no estoy de acuerdo es que Roldán...
Ahora manejó el
Roldán
tema.
Roldán se igualó al jugador. Roldán no se igualó. Roldán le pidió distancia, que cualquier autoridad le pida a usted distancia.
Sí, pero no lo puede empujar.
¿Qué querías que hiciera?
No, pararlo, ponerle la mano, pero no empujarlo.
Pero es que ya lo tenía ahí al...
Pero párelo. Te
iba a venir a encarar.
Bueno, Juan Valdivieso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo algunos arqueros, sobre todo colombianos, aunque es una costumbre que pasa en el mundo entero, se hacen los lesionados cuando hacen una buena tapada y su equipo va ganando? ¿Hasta cuándo van a seguir escupiendo en la cancha los futbolistas? ¿Hasta cuándo los árbitros paran los partidos en los tiros de esquina para advertirle a un jugador sabiendo que hay VAR, que no se agarren? ¿Hasta cuándo César interrumpirá a Steven sin dejarlo exponer cuando le está
batiendo? No, me está dejando hablar desde la Copa del Mundo, me está dejando hablar bastante.
¿Sí ve, señor Valdivieso? Que he cambiado, estoy mejorando. Estoy haciendo un esfuerzo. Pausa y ya seguimos. Escribe nuestro amigo don Gustavo Gómez.
Uy, qué grande. Oiga, Gustavo.
Qué gran entrevista al Fico Gutiérrez.
Todas las entrevistas de Gustavo, la del registrador también muy buena.
Muy buenas. Dice, para las enfermedades siempre calditos... O sopita, caldito de pollo, caldito de fideo, eso funciona muy bien.
Pues al menos uno se siente mejor.
Y para la gripa, las agüitas aromáticas de cúrcuma y de jengibre son fundamentales con miel.
Claro que yo no, la agüita aromática no, yo prefiero el jengibre, pelarlo y hacer una agua aromática, dejas que pringue en la garganta.
No, pero yo pelo el jengibre, lo echo al agua y hago una aromática.
Es que la aromática de bolsita...
Es que esta es una aromática con el
con
tallo
el poder, exacto, que le pique a usted la garganta.
Metido. Mire, nos escribe Alexander Montaño desde Cali, Miguel Ángel Prieto desde Bogotá, Diego Alejandro Vargas desde Pitalito, Augusto Salamanca desde Chihuahua, en México. Nos escribe Julio César Herrera.
Qué grande, Julio César.
Betty la Fea.
He visto a Julio César, que tiene stand-up aquí en el gimnasio moderno.
Gran actor.
Y comediante y también un
comediante
poco.
Comediante total y un actor impresionante. Siguiente fecha, pierde América, dice él.
Julio César, te voy a quitar, yo ensalzándolo. Julio César, mi hijo.
No, pero. Escribe Jorge Enrique Abello.
Qué grande, Jorge Enrique.
En el próximo partido,
gana
Santa Fe...
Oiga, lo vi en los comerciales en Estados Unidos por todo lado.
Por todo lado.
Pegadísimo, Jorge Enrique.
Es que es estrella en el mundo entero.
Por favor.
Dice que en el próximo partido gana Santa Fe y en la Copa Suramericana también. Ojalá. Necesitamos.
Uy, pero vi mejor a Once Caldas que a Santa Fe.
Sí, ya vamos a hablar de Once Caldas y de Millonarios. Mire, se reintegró Lucho Díaz en Asia al Bayern Múnich. La locura, Lucho Díaz, con nuevo look, con el pelo blanco.
Déjenlo tranquilo. Ya se acabó el Mundial, déjenlo tranquilo.
Uy, pero obvio, aquí tengo un correo obvio, que dice que es pecho frío, por favor.
Obvio que Luis Díaz tiene una deuda hoy con la selección. En el Mundial la dejó.
En la selección juegan a veces bien.
No, pero el Mundial era el Mundial, era su oportunidad. Tiene una deuda. Pero, dejémoslo tranquilo.
Ese es nuestro único supercrack.
Que haga su... Pero no jugó como un supercrack.
No jugó.
Que haga su temporada en el Bayern.
Jugará en algún momento.
Y ojalá Luis Díaz, porque yo le tengo toda la fe.
Hay que borrarlo, como dice usted.
No, yo no he dicho eso, por Dios, de Luis Díaz.
Pero que hay que borrar a los otros.
Pero que Luis Díaz ha dejado una deuda en el Mundial, la ha dejado. Y que espero que la recupere y que además queden réditos positivos a su favor en la Copa América. Porque ahí es donde necesitamos ganar esa copa, necesitamos ir por esa copa.
Solo
Luis
le
Díaz
recuerdo
va a ser muy importante.
Que Lucho Díaz es el quinto goleador colombiano en nuestra selección.
No está mal decirlo.
Está bien, pero que tenga una deuda. No, seguramente que va a jugar bien en el próximo partido. Es que se cuenta que es que nos debe, pues, como si estuviera debiendo plata.
No. Yo no dije que nos debe. Le debe a la
selección.
Con la selección. Con la selección.
Jugó mal, sí, jugó mal. No pesó, está bien. En el próximo campeonato o en la próxima oportunidad... Seguramente que va a jugar.
¿Eso es lo que yo he dicho?
Entre otras cosas, ¿sabe una cosa que estuve soñando por ahí?
¿Qué?
¿Y si nosotros jugamos sin 10 y pues, ponemos un extremo?
Es que si no hay 10 hay
que jugar
sin 10.
Y ponemos un extremo
diez.
Que jueguen con Díaz, Arias y Carlos Andrés Gómez o Campás. Vio que Campás se comió otra oportunidad grandísima
increíble,
el fin de semana.
Increíble.
¿Y si jugamos sin 10? con Arias.
Primero,
con
el
Díaz,
técnico tiene
con
que estar. El técnico tiene que estar preparado. Como dice la canción de Willy Colón, si me caen limones, aprendo a hacer limonada.
Exacto.
Si me cae.
Uno no puede hacer jugo de chulupa con papaya.
Por favor. Entonces, si no hay 10, hermano, usted tiene que hacer, señor Lorenzo, tiene que hacer un equipo sin 10.
Bueno.
Si tiene 5-10, es maravilloso. Tiene que ponerlos a
bueno,
jugar.
Bueno, ahí está Rengifo, está Guzmán. Sí,
bueno, pronto, si los quiere probar, vaya, pruébelos. Pero como él no le mata mucho el fútbol colombiano, que no es una crítica.
No, no es que no le mate. A él sí le gusta el fútbol colombiano. Lo que pasa es que él no puede estar llamando futbolistas de la Liga Colombiana.
Está pidiendo uno.
Uno.
Pero muy importante. El 10 de Colombia es muy importante.
Es muy importante, pero dígame hoy, ¿qué 10 es mejor que el señor Jason Guzmán?
No, y ese Carrascal...
James no juega, Quintero no tiene equipo. Carrascal...
No, pero ya perdió el momento...
Pero dígame, ¿qué 10 es mejor? Bueno, Rengifo le compite mano a mano, sin duda.
No, hoy no
Rengifo
estamos...
Rengifo es jugador
Hoy en importante. Materia de creativos estamos un poquito flojos, porque además el jugador que tenemos en el Fluminense...
¿Kevin Serna?
Kevin Serna no es 10.
No, ese es extremo. No,
pero él juega.
Sí, juega bien, pero juega en el puesto de 10.
Sí,
bueno,
sí.
Mire, Steven, volvió Vinicius al entrenamiento. Se sigue especulando con la posibilidad del Arsenal. Gustavo Puerta se presentó como debe ser a jugar con Racing de Santander.
Sí, pero que lo vendan.
Pero hay interés del Porto, del Boloña y del Zenit de Rusia. Yo creo que un cambio de equipo le conviene, porque con Racing va a ser muy difícil pelear cualquier cosa, y de pronto un cambio dentro de Europa puede ser importante para un jugador que brilló en la Copa del Mundo. ¿Estoy equivocado?
No,
brilló
no.
En la Copa del Mundo.
John Lucumí le ha dado el sí, eso dice hoy la Gaceta del Sport, a la Juventus. Pues buenísimo, maravilloso que vaya John Lucumí, que me parece un gran defensa.
Gran noticia.
Que hizo una gran Copa del Mundo.
Y ya empieza a ser jugador de élite top, porque Juventus es el mejor equipo de Italia.
Sí, Juventus está en un mal momento, pero pues es un equipo de élite.
Sin duda. La Federación de Estados Unidos renovó a Pochettino del 2026 al 2030. Está
no no es mal técnico Pochettino. A veces vende un poquito más de humo del que uno quisiera,
sí.
Pero es buen técnico.
A Trump le dijo que van a ser campeones del mundo.
Eso dijo, a todo el mundo le dijo.
Van Gaal se ofreció para dirigir Países Bajos.
No más, Van Gaal. Pero de verdad, parece cuando nosotros...
A mí no me gusta Van Gaal, pero tiene todo el derecho a...
Pero César Augusto...
Ahora, se ofreció a un puesto que no tiene doliente, que no tiene entrenador. Otra cosa es ofrecerse.
Ah, pero ya
hay un
no hay más entrenadores en Países Bajos.
Sí, sí. Hay.
O sea, se acabaron los entrenadores cuando han sido toda la vida han sido buenos.
Bueno, don Steven.
Slot, por ejemplo, era una opción, pero le tengo una mala de Kevin Castaño a propósito de Campas.
¿Que va para Brasil?
No, pero Kevin Castaño de verdad es que hermano no se ayuda, ni en la cancha ni fuera de ella. Imagínese que con quién perdió River este fin de semana, con Rosario Central.
Y perdió 1-0 terrible.
Bueno, y publica el señor Campas con Rosario, que es su equipo, una foto. Y entonces le pone Castaño un mensaje público, diciéndole, como monstruo, qué grande. Hermano, si es el jugador o uno de los atacantes del equipo que te acaba de ganar un partido con River, que sigue siendo tu equipo, Castaño. ¿Cómo va a ser eso,
no,
César?
No, no,
por
no,
Dios.
No, no.
¿Ah?
Perdido.
Indefendible.
No, el hombre está perdido, no jugó. Le dieron el chancecito de la selección, ahí, com sí, com sa, habrá que esperar a
ahora,
ver.
Ahora, ojalá en Brasil, ojalá.
Siendo
ojalá.
Muy buen jugador,
porque él
porque
no es mal jugador.
Jugador,
él no es mal jugador. Tiene técnica, es un jugador en el ida y vuelta interesante, tiene media distancia, tiene cosas buenas. Recupérales en Brasil, pero no de esas papayas.
Oiga,
¿cómo vas a felicitar un equipo del rival que te acaba de ganar?
No. ¿Usted sabe qué puso el Chacho Coudet en la foto de WhatsApp?
¿Qué puso?
Como, ¿cómo se llama eso? Cuando uno pone algo en...
El Estado.
Puso, los cagones no hacen historia.
Es que
Coudet está prendiendo de un hilo en River.
Es que se fue
de
bravo.
De un hilo.
Coudet fue bravo.
Bravo, técnico.
Un jugador bravo con un carácter fuerte.
Sí.
Eso peleaba.
Pelea con todo el mundo. Bueno, importantísima la victoria de Millonarios en Barranquilla frente a un desteñido Junior. Importante por varias cosas. Primero,
pero desteñido porque Millonarios tampoco lo dejó llegar ni ser protagonista.
No, porque Millonarios jugó muy bien defensivamente.
Defensivamente desde su primera línea de volantes hasta los defensas.
Sí, hizo un 5-4-1.
Que luego cambió un 3-4-3. ¿No? Un 4-3-3.
No,
sí,
no mantuvo el 5 sí, 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 siempre, Steven.
No, lo cambió
no,
César.
No, y menos...
Cuando
no
metió a todos los delanteros, no, pero, ¿qué figura tenía? ¿Un ahora, 4-3-3?
No, no, pero sabe que mantuvo el 5 siempre. Yo lo vi el 5 siempre atrás. No. Lo más importante, ¿sabe qué me pareció? Que Millonarios terminó jugando como si fuera el local. Terminó atacando al Junior, terminó complicando.
No, pues que Junior...
Es cierto, el partido no tuvo mucha oportunidad.
Para llegarle a Millonarios, más o menos para llegarle... recurrió al contragolpe.
Claro.
Parecía, como usted dice, parecía claro, el local, parecía Millonarios.
Pero era muy
revés,
fácil la pelota saliendo. Junior tuvo dos situaciones. El taco de Muriel en el primer tiempo y un remate de Castrillón, que yo no lo cuento como opción, al minuto 54 que elevó. No lo cuento como opción, como tampoco cuento una de Contreras que quedó en las manos del arquero Silveira.
Y también Castro, que Leo Castro le pegó dos veces de media distancia, uno pasó medio cerca, pero yo tampoco.
Sí, pero no son oportunidades de gol. Oportunidades para mí, de Millonarios. El cabezazo de Contreras al minuto 58, sí, en el tiro de esquina que sale cerquita. El gol de Contreras, que es un golazo, porque además se saca de la marca Suárez.
Ay, ¿cómo lo pone?
Y remata al palo.
Lo pone pegadito al palo.
Contreras,
porque no fue un remate
jugador
con mucha potencia.
No, pero muy
pero
bien
colocado. Pero muy bien ubicado.
Y la otra es la que tuvo Contreras al minuto 95, que le queda solita un centro de Jomier Guerrero.
Jomier, la define muy por arriba.
Que jugó muy bien Jomier Guerrero frente al Junior y la echa por arriba. Pero Millonarios necesitaba esa victoria. Creo que eso le da confianza. Vuelve a sintonizar los hinchas que se estaba medio desintonizando del equipo y le da confianza.
No, es una victoria muy importante.
Claro, y además esto demuestra que el esquema no define los equipos. Millonarios arrancó con 5-4 y atacó todo el partido.
¿Usted no le gusta el 5 o no le gustaba el 5 el semestre pasado?
No, 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 momentico. Es que ahí es donde se deforman las cosas. A mí no me gusta
el 5
jugando de local ante Chicó, jugando de local ante Fortaleza, jugando de local ante Jaguares.
Pero
ahí
usted
no
acaba
me gusta
de decir
cinco,
una frase que es muy cierta y que yo la comparto. Un módulo no define cómo va a jugar un
claro,
equipo.
Claro, pero yo le explico por qué no me gustaba el 5 ante esos equipos que te hacen bloque bajo. Primero, porque le quitas volumen de juego al medio. Segundo, porque Millonarios en el semestre pasado no tenía carrileros. Hoy los tiene. Chaverra puede jugar de carrilero. Jomier Guerrero puede jugar de carrilero.
Los dos,
Valencia
los dos
es carrilero.
Están haciendo muy bien el trabajo.
Lo están haciendo bien Valencia y Jomier Guerrero. Por eso no me gustaba el 5 en ese momento, pero yo soy claro, los esquemas no te definen el juego. Si juegas con 5 y tienes dos carrileros que son voladores y los pones altos y te generan situaciones, el
ahora,
juego
los
es distinto.
Que quieren que Bustos cambie, esa pelea la perdieron.
No, pero
Bustos,
empezó con 4 y después
su
pasó cinco, a
5. No, pero le encanta su 5.
Y con 4 contra Bucaramanga hizo un partido correcto. Lo que pasa es que lamentablemente le hicieron un gol en saque lateral al final.
A él le encantan los 5 y siempre y cuando saque los resultados y el equipo juegue bien, pues su 5, bienvenido sea.
De visitante es un esquema que funciona porque puede sacrificar. Es que sacrificó a Leo Castro para meter a Ginás. De visitante le puede funcionar.
Ahora,
pero de local necesita volumen,
individualmente,
necesita talento, necesita más jugadores que le hagan juego en la mitad.
Individualmente muy bien Mosquera,
sí,
muy bien Mosquera.
No, la defensa muy,
muy
bien.
Muy bien Ginás, sacando el equipo desde atrás, técnicamente.
Y neutralizó completamente a Junior.
Yo sé que aquí la moda es darle palo a todos los jugadores del fútbol colombiano, que todos son malos, bueno, listo. Pero yo no estoy en esa. A mí me parece que Ginás es uno de los defensas con mejor técnica del FPC.
Sí,
porque
sí,
saca muy bien el equipo de atrás, tiene muy buen pase corto y medio, es un jugador con buena visión de juego.
Y está otra vez bien físicamente, que es el punto clave para él.
¿Quiénes todavía les falta un poquito? Yo creo que Chaverra puede dar más, el partido no fue malo, pero puede dar más.
Es nuevo, el Chaverra que vimos en Medellín es mejor que el de Millonarios, pero va bien.
Me gusta lo inquieto, empezó por derecha, termina por izquierda.
Sí.
¿Y quién más? Y Daniel Ruiz, hombre, yo sí creo que está todavía muy ansioso. Ahora, Millonarios se ve mejor que un Daniel que
el fútbol de Millonarios pasa por Ruiz, así no lo quieran entender.
Pero le falta, César.
Le falta ser el Ruiz determinante, el que pone las pelotas de gol, el que remata, el que genere esos pases filtrados que son fundamental. Millonarios 17 remates por 7 del Junior, 3 a puerta por 1 del Junior. Ya seguimos. La selección argentina va a jugar 2 partidos amistosos en China y uno en Buenos Aires en la fecha FIFA de septiembre y octubre. Esa es una fecha FIFA larga de 3 semanas donde podrían jugar 4 partidos amistosos. Y Bociña, con 40 años, pasó exámenes médicos esta mañana en Chile, en la tarde firmará contrato ¿Y usted sabe cómo fue el negocio de Bocinha con el Colo Colo?
¿Usted le parece serio esa contratación? ¿Seria?
Pues es una contratación...
¿Marketilla?
Sí, es una contratación de espectáculo. Pero yo sí creo que la gente va a ir a ver a Bocinha.
Pero los números de Bocinha como arquero en clubes no son nada.
No. Y en Portugal no era figura. Pero fue figura en el Mundial con Cabo Verde y eso genera... Es como lo de... El neozelandés, ¿vio el golazo que hizo?
¿Tim Payne? Payne. ¿Qué tal el golazo que se mandó el tipo?
El golazo que se mandó con Libertad de Paraguay, ¿no?
Olimpia.
Ah, con Olimpia de Paraguay.
Pero es un jugador que da unas ventajas en defensa. No, defensivamente lo que pasa es que él es aceleradito y va y remata
Tim
afuera.
Payne
y
es
tal.
Desconocido que las redes lo hicieron conocido.
Lo que pasa es que era el que menos seguidores tenía, como 1.500 seguidores, sí. Y terminó teniendo como 6 millones.
Como 6 millones.
Pero nada de lo Bocinha.
Y Bocinha tiene 25 millones.
Bocinha tiene más que Manuel Neuer, por ejemplo, que es un arquero que ha ganado todo.
Mire, Bocinha se ganaba $5,000 mensuales en el equipo donde jugaba, en la segunda división.
¿$5,000 nomás?
No más. Es que jugaba en un equipo...
Chico.
En la segunda división de Portugal y premios. Y alternaba la titular, no era titular.
¿Ahorita
qué? ¿Cuánto?
¿$20,000?
Ahorita se va a ganar $500,000
al año. O sea, pero
40 mil, 50 mil dólares mensuales.
No, y además ya está cobrando un montonón de plata por la publicidad en las redes.
No, por entrevistas cobra.
Ah, bueno.
O sea que el tema ha sido totalmente lucrativo. Bueno, Santa Fe 2, Once Caldas 2. Buen partido, muy superior el Once Caldas. Santa Fe hizo el primer gol al minuto 4, una pelota que desvió Daniel Londoño.
A mí me gustó más Santa Fe, pero más Once Caldas, pero muy superior.
Muy superior, pero totalmente superior.
¿Pero por qué no ganó, pues?
Porque no la metió y porque el árbitro le quitó un penalti.
Ah, no, sí, le quitó un penalti.
Y porque Santa Fe...
Pero es como si, mejor dicho, América, Chico, eso sí es muy superior.
No, pero a ver, yo le digo, lo que pasa es que el resultado es mentiroso. ¿Usted cree que el 7-0 de América frente al Chico...
Es realista.
No, pero es la diferencia que hay entre un equipo y otro. No,
de pronto es de cuatro.
Pero mire, Steven, lo de Once Caldas, y usted me dice si fue muy superior o no. Santa Fe hizo el gol al minuto 4 y su siguiente oportunidad de gol fue el 2-1, que fue un autogol de Andrés Correa.
Uy, que hicieron que el autogol, todo los del Once Caldas para poder...
El cabezazo a la portería y se le fue por entre las piernas a Juan David Cuesta.
Sí, un horror.
Pues ahí Santa Fe tuvo una suerte increíble. Y la otra oportunidad...
¿Pero qué opciones hasta el gol de Santa Fe en el 2-1 había generado clariticas el Once Caldas?
Penalti a Mosquera que no pitaron.
Bueno,
minuto 6.
Pero esa no es una opción.
Minuto 8, remate de Edwin Torres solo por derecha que sacó Mosquera Marmolejo abajo, espectacular. Minuto 11, contraataque de Barrios, le pega de primera en una volea en un centro de Zapata y la pelota pasó rozando el palo. Minuto 23, Andrés Roa solo de frente y atajó Mosquera Marmolejo. Minuto 32, Torres solito a Mosquera Marmolejo. Casi la alcanza a meter Barrios en el rebote. Y al minuto 45, una jugada de Barrios a Torres solito de frente de cabeza se la entrega a Mosquera Marmolejo.
De esas 5 le valgo 3.
No.
Porque la de Barrios de volea no la cuento.
Uy, esa es oportunidad de gol.
Yo no la contaría como oportunidad.
Bueno, está bien, sáquela, 4. ¿Cuál otra?
3-4. 3-4.
Segundo
opciones.
Tiempo.
Y Santa Fe tuvo 2.
No, una en el primer tiempo. La del gol y pare de contar.
No hubo un remate de media distancia de Frasica.
Nada.
Lo tenía que apuntar.
Frasica es el peor partido que le he visto a Frasica. No, Frasica no la
en
tocó.
En el minuto 36 tengo un remate de Frasica de media
distancia. No existe. Yo no lo tengo y yo soy juiciosísimo apuntando. Segundo tiempo, opción de Zapata Mosquera Marmolejo. Ahí es donde aparece una mano de Olivera, que era penalti, pero el árbitro invalida la jugada por fuera de lugar. Para mí no era fuera de lugar. Para mí.
No, pero
por la percepción.
Usted no dice que no hay que pelear con el fuera de lugar, que porque es tecnológico.
Sí, pero es que el fuera de lugar nunca mostró la imagen.
Ah, pues le quedaron debiendo la imagen, pero pues seguramente
bueno,
sí
bien, trazaron. Está bien, se la valgo porque no peleo con el fuera de lugar tecnológico. Pero es que ese asistente de línea levantó una bandera en un contraataque de Barrios y Zapata y resulta que el árbitro pitó el fuera de lugar y no era fuera de lugar y después en la repetición se vio. Entonces, cuando un asistente
no da garantía, no da seguridad,
pues uno duda. Luego viene el gol de Jeffrey Zapata, que es una muy buena jugada de Barrios.
Oiga, que
Roa solo por izquierda remata, en vez de rematar, la tira al medio y no llega nadie.
Uy, pero que ese segundo gol del Once Caldas es un muy buen gol.
Es muy buen gol.
Muy buen gol, sobre todo por el pase de Barrios.
El pase de Correa. Por la izquierda, el centro, al segundo palo y el cabezazo de Colorado.
No, pero el pase es de Barrios para el segundo gol.
No, de Correa. Ay, lo que pasa es que la jugada es de Barrios.
Y muy mal Jason Angulo, que está en los dos goles de Once Caldas. Jason Angulo no puede atravesarse, lo intenta en ese pase para el segundo gol. Y en el primero, César Augusto, Jason Angulo tampoco hace un buen cierre. En el del cabezazo, me parece que está marcando a quien, al hombre invisible, no referencia nunca.
Lo que pasa es que el centro desacomoda cualquier defensa. En el segundo palo,
¿quién estaba marcando a Colorado?
Nadie.
Pero él tenía que marcar a Colorado, no lo marca.
Sí, ahora Santa Fe.
¿Cabecea para atrás hacia quién?
Y en la conferencia de prensa, repito, estuvo. ¿Cuál fue el jugador?
No, autocrítico, repeto.
Sí, repeto, pero no le da al Once Caldas la virtud que tuvo. Es que Once Caldas jugó muy bien. Ahora, le doy estos datos a ver si usted me dice si no fue muy superior jugando en Bogotá. 61% de posesión, 22 remates del 11 por 9 de Santa Fe, 9 remates a puerta del 11 por 2 de Santa Fe, una tajada del 11 por 7 de Mosquera Marmolejo.
Venga, a mí me gusta que los entrenadores hablen de sus equipos. Si quieren hablar del otro, está bien. No, tampoco los voy a criticar por eso. Pero, aquí tenía que hablar, era de su equipo. Eso que es que el Once Caldas jugó un partidazo. No, eso déjeselo al técnico del Once Caldas, que
bueno,
él
está
sea
bien,
el que lo haga.
Está bien.
Pero uno tiene que hablar es de lo de uno. Y el señor hizo una autocrítica que me parece que al lugar, que nos está costando un poco mantener la intensidad.
Es crítico, repito, no mete mentiras.
Antes no, antes era como más bien
el
como que le sacaba el cuerpo.
Era Bustos, pero la cosa se tranquilizó después del partido frente a Bucaramanga.
Mire, hicimos el gol y el rival empezó a manejar la pelota. Nos estaba inquietando. Ponían mucha gente en ataque y nosotros no éramos finos ni aprovechamos el espacio. Tiene toda la razón, repito.
Pero mire, es que Once Caldas tuvo 120 pases en el último tercio. 120 pases y Santa Fe 39. Sí. La superioridad de Steven fue muy grande.
Totalmente.
Y en el partido Medellín 1, Cali 0, creo que fue un resultado...
¿Qué?
Desfavorable para un Cali que no merecía perder.
Pues digamos que el empate
sobre
hubiera
todo
sido
por las
más justo.
Tres oportunidades del segundo tiempo. Es que el Medellín no volvió a aparecer.
Pero
en
también le
tiempo.
Perdonaron una roja a Cuellar clarísima.
Sí, de acuerdo. Pero me parece que el partido estuvo mucho más equilibrado. Al final el Medellín gana, minuto 90 más 3, gol de Diego Moreno. Una pelota que paró en un tiro de esquina en un rebote. Quedó con mucho
mal
espacio
defendido
por mucho tiempo.
Por la parte defensiva del Cali. Mal defendido. Y los contragolpes mal ejecutados por parte del Cali. Titi no estuvo fino, porque Titi tuvo una clarita que le dejó en el empeine.
Sí.
En vez de darle con borde interno, le da con el empeine y la malgasta. Y Martegani, qué jugador. Martegani, al menos en estos primeros
Martegani
primeros partidos.
Es la figura del Medellín.
Interesantísimo. Baja, recupera balón, remata de media distancia, filtra muy bien.
Mañana escogemos.
Y los que me están dando palo por decir que Guzmán es uno de los tres mejores jugadores del fútbol colombiano, les digo, y les voy a meter otro. Contreras es otro de los tres mejores jugadores que tiene este campeonato. Me falta uno para llenar.
Pero los calmó a los
me
que
falta
estaban
uno.
Diciendo que le estaban dando palo.
Pero no
los calma.
Me falta uno, que no sé a quién darle ese otro cupito.
De los tres mejores jugadores del fútbol colombiano hoy.
Sí.
Hoy.
Rengifo puede ser.
¿Y Rodallega no?
Sí, pues es que está difícil. Vamos a ver.
Los escogemos mañana, pues sí, llevamos dos fechas. Steve.
Oiga, y la última mía en materia informativa, Infantino se va a reunir con Marco Rubio, es lo que dicen hoy los medios del mundo.
Está desesperado.
Para ver si Estados Unidos le ayuda a resolver ese chicharrón que él mismo generó. Y algunos proponen un nombre que yo no me esperaba.
¿Cuál?
David Beckham, para llegar a la presidencia de la FIFA.
Es como el de Platini. No lo veo. No veo que...
El Inter de Miami era una cosa antes y después
no,
de Beckham.
No, pero no por Beckham.
No, pues claro.
Beckham ayudó, pero no por Beckham. Beckham es una figura para mostrar, pero no para dirigir.
Uy.
Y así lo tienen en el Inter.
Sin Beckham no llega Messi al Inter.
De acuerdo, de acuerdo. Y Beckham fue el que primero dijo, yo pongo la plata, 25 millones de dólares y tengo la participación en la franquicia. Pero Beckham es para exhibirlo. Es el relacionista público.
Bueno,
pero Jorge Mas fue el que le dio...
Pero
todo
pues,
lo que hoy
tiene más billetes Jorge Mas.
No, y fue el que hizo el negocio de Messi y fue el que le dio lo que tiene hoy el Inter de Milán,
de Miami.
Mire, Álvaro Molina dice que tras las recientes revelaciones acerca del astronómico sueldo que iba a devengar Infantino, 30 millones de dólares, César Augusto sigue defendiendo la idea de un Mundial cada dos años y con 64 equipos. Alvarito, yo jamás he defendido la idea de los 64. A mí me gustó la de 48 y funcionó bien, fue un éxito. La de 64 no la he defendido. Y el Mundial cada dos años...
Vea pues, ¿no le gusta con 64?
No, no me gusta. No, porque es que se pierde la eliminatoria y la eliminatoria tiene un gran valor competitivo para Sudamérica. Si no es la eliminatoria, nos quedamos solo con la Copa América cada cuatro años y eso es muy poquito. Y la eliminatoria se parte. Dicen que es que Lorenzo no ha ganado nada, pero es que solo jugó eliminatoria y Copa América en una segunda y en la otra tercera.
Uriel Gómez Sánchez dice, debería contarle a César Augusto Londoño en la polla del pulso. Sí. También un punto más a Steven por haber atinado diciendo que el proyecto de Infantino en la FIFA se iba a caer. Tiene razón. Tiene razón. Eso nació muerto,
pero,
está liquidado.
Pero yo le digo una cosa. Si ustedes oyen, mañana les cuento en resumen lo del portugués que hizo parte de la comisión de custodia de FIFA. ¿Lo oyó en 6 AM?
Sí.
Ah, no, él contó toda la historia.
Sí.
Y contó la lucha de poder entre UEFA y entre FIFA. Y a mí, pues, que no me vengan con el cuento, como lo escribió FIFA, de que el fútbol no puede hipotecar su futuro.
Era un bodrio.
Para obtener ganancias
era
financieras.
Era un bodrio.
Todos buscan
era
la plata. Todos buscan la plata.
Un bodrio.
Mañana explicamos
proyecto.
El tema. Gracias. Chao. Se va a caer Infantino. Se va a caer.
No creo.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.